porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y los voy a acompañar en este programa. En una sociedad altamente tecnologizada, con un fuerte uso de Internet, teléfonos inteligentes, y que está siendo revolucionada por la inteligencia artificial, el aula no es la excepción. Niñas, niños y jóvenes aprenden usando su computador o un notebook, investigan en Google, ahora también en ChatGPT, y concentran y se relacionan con sus amistades en redes sociales como TikTok. ¿Cómo se preparan las y los futuros profesores para llevar adelante procesos de aprendizaje y enseñanza bajo esta compleja realidad? Hoy, junto a Gonzalo Mili, jefe de proyectos de aprendizaje para el futuro de Fundación Chile y jefe de la línea de herramientas tecnológicas del Centro de Liderazgo Educativo para la Mejora en Red Más Comunidad, te acompañaremos en nuestro nuevo capítulo para abordar esta y otras preguntas. ¿Qué tal, Gonzalo?
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Contarles que desde el Centro de Mejora Más Comunidad, específicamente de la línea que dirigimos desde Fundación Chile, desde Aprendizaje para el Futuro de Educación Chile, tenemos nuestro foco en el desarrollo de recursos y herramientas digitales. Estas herramientas digitales las construimos a partir de la recopilación y sistematización de prácticas de los equipos directivos. Entonces, nuestro foco está en desarrollar algunas herramientas y recursos que permitan acompañar y dar soporte a innovaciones educativas, específicamente en tecnologías. Con este propósito, tenemos algunas herramientas pequeñitas destinadas al uso de datos, a recopilar datos para apoyar diagnósticos. Tenemos algunas herramientas que dan soporte a procesos de gestión. Tenemos una herramienta muy interesante ahora para desarrollar, que es desde gestión de recursos. Y tenemos algunas nuevas sorpresas con metodologías ágiles y algunas novedades. Así que muy contento de participar el día de hoy en este podcast.
Gracias, Gonzalo. Más adelante vamos a revisar algunas, ¿verdad? Nos vas a contar un poquito más en detalle de algunas de estas herramientas. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Karina Fuentes, es doctora del Departamento Metodología de la Investigación e Informática Educacional de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Karina.
Gracias, Claudia. Hola, Claudia. Hola, Gonzalo. Feliz de estar aquí acompañándolos hoy.
Gracias, Karina. Bienvenida. Mira, y antes de entrar de lleno en esta pregunta que planteamos al principio de cómo las y los profesores que se están formando se preparan para enseñar en esta realidad que es un tanto compleja, ¿no? Quisiéramos conocer más sobre el departamento donde tú te desempeñas, es cierto, la metodología de la investigación e informática educacional, que nos cuenta su propósito y cómo se relaciona con la formación inicial de las y los futuros profesores.
Bueno, es un nombre súper grande, ¿eh?, para un departamento. Sí. Tengo aquí un poquito. Sí, somos, somos el departamento más joven de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción. La misión que tenemos dentro, somos 7 académicos, es justamente trabajar con los estudiantes en FIT, ¿cierto?, en formación inicial docente, en las áreas de metodología, que tiene que ver con cómo se configuran, ¿cierto?, los trabajos de término, los trabajos de tesis, las investigaciones que se llevan adelante, toda esa base metodológica está anidada en mi departamento. Y por otro lado tenemos el área de informática educacional, en el cual abordamos temas como la integración de tecnologías en el proceso educativo. Hay profesores que además se dedican a trabajar robótica con los estudiantes. Tenemos también súper fuerte el área de la inteligencia artificial dentro de las asignaturas y de las líneas de investigación que llevamos en el departamento. entre otras cosas. La verdad, es un departamento pequeñito, pero súper dinámico, sobre todo porque también respondemos y estamos siempre muy atentos a lo que está ocurriendo en el sistema y cómo podemos entonces esta área de las tecnologías y de las metodologías irlas adecuando a los requerimientos y a las necesidades que tú sabes cada día son mayores.
Así es. Y, Karina, y tú precisamente, ¿cuál es tu rol dentro del departamento? ¿Tienes alguna cátedra?
La verdad es que, como te decía, somos muy poquitos, somos 7 académicos, soy la única mujer dentro de este departamento, que además es muy entretenido porque tenemos un rango etario súper amplio, entonces hay distintos enfoques. Yo soy doctora en lingüística, ¿ya? Lo que es totalmente nuevo en mi departamento, donde hay doctores en inteligencia artificial, doctores en psicología, doctores en distintas áreas. Entonces, al ser un departamento tan heterogéneo, tenemos varias miradas para los problemas, ¿ya? En mi caso, cuando terminé mi doctorado en lingüística, que fue en el área de lingüística aplicada, yo trabajé con lingüística computacional. Por lo tanto, y tú sabes, yo soy periodista, no soy profesora. Por lo tanto, es aún más intenso esto de las distintas disciplinas en este departamento, ¿ya? Particularmente, yo estoy trabajando en el área de la integración de TIC en el aula con estudiantes de primer año. Nosotros tenemos 14 carreras en la facultad, en el campus Concepción de la Universidad de Concepción, 14 pedagogías. Ya hay otras 4 o 5 en Los Ángeles, en el campus Los Ángeles. Pero nosotros nos enfocamos en las 14 que hay en Concepción. Entonces, toda esta área, que es la más básica, que es de integración de TIC, las tenemos adaptadas para las 14 carreras. Es decir, en esta área tenemos que ver, por ejemplo, cómo hacemos lo mejor para que los estudiantes de matemática, por ejemplo, logren esta integración. Ya, cómo los estudiantes de educación diferencial, de parvularia, de las distintas áreas. Entonces, si bien es una asignatura que es central, tenemos que ver cómo la vamos adecuando a las distintas áreas del conocimiento de la pedagogía. Entonces, la verdad es que es un desafío súper interesante y muy bonito, además, porque los estudiantes, las estudiantes ya traen mucho bagaje, muchas cosas que además nos van ayudando a ir modificando esto de las tecnologías que, bueno, tú sabes que estamos desde los años 2009 más o menos, cuando comenzaron los estándares TIC a trabajarse, y en 2012 ya se implementó que eran las habilidades TIC para el aprendizaje, y ahí en adelante la verdad es que ha sido solamente avanzar y acumular más información y más experiencia y más cosas. Entonces es súper desafiante esta área.
Karina, y en esto de integrar TIC en el aula, de la integración de TIC con propósitos pedagógicos, quisiera preguntarte un poco sobre los estudiantes. Mucho se dice que estas generaciones son nativos digitales, pero después de muchos años ya y con pandemia detrás de por medio, vimos y cuestionamos un poco que solo por haber nacido en un entorno digital los estudiantes tengan un alto dominio de la tecnología y más bien suscribimos sus competencias al uso de redes sociales o al uso de plataformas de streaming. ¿Cuál es tu percepción respecto de si esto es así? ¿Realmente son nativos digitales preparados para la integración de TIC en el aula? ¿O hay un trabajo muy fuerte de la universidad, a lo mejor por cerrar ciertas brechas tecnológicas de estudiantes, brechas de base, y cuestionar un poco esto de ser un ciudadano digital y tener las competencias digitales que se requieren para la integración de las TIC en el aula?
Sí, sabes que yo estoy de acuerdo con esa postura, Gonzalo, que se cuestiona que es por el hecho de haber nacido en una era altamente digitalizada, y ser llamados nativos digitales, tengan las competencias necesarias para poder utilizar las tecnologías de una manera en la cual se pueda aprovechar para el área de la pedagogía, y no solamente para el área de la pedagogía. Hay que recordar que a lo mejor cuando se comenzaba con esta historia de las TIC, ¿cierto? Bueno, yo les decía como el año 2009, 2010, se hablaba muy importante de esto, del ciudadano digital, ya en una versión de ciudadanía casi distópica, uno lo pensaba así, ¿cierto? Sabemos que a día de hoy efectivamente necesitamos competencias TIC para todo. O sea, entramos al banco, revisamos los correos, hacemos las compras, hacemos un montón de cosas, porque vamos aprendiendo. En el caso de los estudiantes, lo que yo he podido ver, porque yo trabajo con estudiantes particularmente estos últimos 5 años de primer año, ¿ya? O sea, que uno piensa, y lo primero que yo les pregunto, a ver, ¿qué saben ustedes? ¿Para qué utilizan esto? Y claro, siguen, si bien está la pandemia de por medio, que cambió un poquito la perspectiva, efectivamente el ocio o utilizar las tecnologías para el ocio es el primer uso en los más jóvenes, ya para la entretención. Entonces, claro, si tú les preguntas por temas de juego, son secos. O sea, maravillosamente, es increíble. Yo tengo 2 hijos totalmente nativos digitales, pero les pido que hagan cosas un poquito más que utilicen sus herramientas tecnológicas, ¿cierto? Para sus trabajos en el colegio, y les cuesta un poco, ¿ya? Entonces, efectivamente, en algún minuto se pensó que esto de la alfabetización digital, que era como lo más básico, ¿cierto? De saber utilizar las ofimáticas, interactuar por plataforma, era algo totalmente superado. A día de hoy la evidencia nos dice que no es así. Por lo tanto, aún ahí hay un esfuerzo grande que hay que hacer para poder instruir sobre el uso de las tecnologías, porque la verdad es que saben utilizar tecnologías. Ya los estudiantes saben, tienen el acceso, además muchos tienen el acceso a herramientas tecnológicas, pero todavía falta la parte instruccional.
Oye, Karina, qué interesante lo que relatas. Que coincide un poco con el diagnóstico que tenemos nosotros acá en Fundación Chile. Y quisiera saber, en relación a estas competencias digitales que se buscan desarrollar, ¿cuáles son estas competencias que se buscan desarrollar en los estudiantes de pedagogía, pensando en que ellos van a tener que integrar las TIC, en el fondo, en su quehacer?
Oye, en términos de competencias, la verdad es que son muchas, pero no son tan complejas. En el fondo es saber que hay tecnologías y cómo las pueden apropiar para su área. Mira, nosotros estamos trabajando, nosotros digo en el equipo de investigación que tenemos en el departamento, estamos trabajando unos artículos que hicimos, que levantamos información de profesores durante la pandemia. La verdad es que levantamos mucha información ya de profesores durante la pandemia, y bueno, los escenarios cambiaron muy rápido en ese minuto. Los y las profesoras, ¿cierto?, tuvieron que reinventarse en la marcha, pensando que aún muchos ya tenían integrados dentro de sus mallas curriculares todo el área de la tecnología, ¿ya? Pero claro, el uso era súper limitado y no para todos, no todos lo aplicaban. Entonces la pandemia cambió un poco el paradigma de lo que es la integración. ¿Y qué es lo que descubrimos mucho y que quedamos así como muy preocupados con el equipo de investigación? Es que en las autopercepciones, con las que trabajamos con autopercepciones, los profes decían, no estamos preparados para poder enfrentar este cambio. No nos sentimos preparados. ¿Y dónde no nos sentimos preparados? No nos sentimos preparados desde la formación inicial. O sea, hay algo que está ocurriendo en la formación inicial, pese a que tenemos, por lo menos en la Universidad de Concepción, y la verdad es que en todas las carreras de pedagogía hay un área fuerte de las tecnologías, ¿cierto? No está funcionando como los profesores, las profesoras lo necesitan a día de hoy. Entonces estamos ahí viendo cuál es el problema, porque además nosotros, además de hacer esta autopercepción, ¿cierto?, que trabajamos, a lo mejor Gonzalo lo conoce, trabajamos con un modelo que se llama TEPAC, ¿ya?, que ve la parte de lo que el profesor, la profesora sabe de las tecnologías, de lo que sabe de la pedagogía en sí y de lo que sabe de su área de conocimiento. Entonces, cuando vamos juntando estas distintas áreas, vamos viendo dónde son más proficientes los profes, dónde son mejores, ¿cierto? Y donde más fallan es cuando aplicar la tecnología al área de conocimiento, ¿ya?
Por ejemplo, tecnología en matemáticas.
Por ejemplo, tecnología en matemáticas, claro. ¿Cómo yo utilizo tecnologías para enseñar para poder desarrollar habilidades que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, de la lengua, ¿ya? O para matemáticas, que es lo más habitual, o para historia, porque uno de repente se queda con las áreas de matemáticas que son, que claro, que uno las considera que son como más, las puedes manejar mejor, ¿cierto? Hay software que te ayudan a geometría, hasta GeoGebra, hay un montón de software que los profesores lo van conociendo. Hay otras áreas que son como áreas un poco más blandas, en que cuesta un poco más salir de las ofimáticas, del Word, del típico PowerPoint. Ahora ya los estudiantes no ocupan PowerPoint, ahí se van todos a Canva, a Genial, y tienen otras herramientas que son mucho más mejores, digamos, que se aprovechan más, digamos. Pero efectivamente, ¿cómo vamos integrando esa área, el área de la tecnología, para poder crear aprendizajes significativos? Porque en el fondo ese es el fin último de utilizar tecnología en el proceso, es que los aprendizajes sean significativos, que sean entretenidos, que se puedan adaptar al avance de los estudiantes. ¿Ya? Eso es, para eso usamos tecnología, no porque se nos ocurrió que había que usar tecnología.
Claro, no es porque sea una moda.
No,
o
porque, para nada.
No, para nada. Y lo otro, relacionado también en cuanto a, por ejemplo, cómo preparan a los estudiantes de pedagogía en la formación más bien ética del uso, por ejemplo, de datos de sus estudiantes, o también estar atentos al ciberbullying, que son cosas que se van dando en las aulas también, en las escuelas y liceos.
Sí, mira, una de las cosas que de las áreas en las que damos harto énfasis en esta primera etapa, que es la que trabajo yo con los estudiantes, que es la primera etapa del desarrollo de habilidades TIC en los estudiantes o para el aprendizaje, ¿cierto? Están todas esas áreas, ¿cierto? La de convivencia, la de ciberconvivencia, la de colaboración. Entonces, es muy crudo cuando trabajamos con los estudiantes y uno dice, bueno, hablemos sobre ciberbullying, hablemos sobre grooming, hablemos sobre todos estos temas que están asociados al uso de tecnología, y te encuentras con estudiantes universitarios que han pasado por esa situación o que tienen familiares que han pasado y que están pasando por esa situación. La verdad es que es un área muy delicada, muy compleja, que yo incluso creo que falta aún más el poder abordarla de una buena manera, porque el profesor hace muchas cosas, la profesora hace muchas cosas. Entonces, trabajar estas áreas no solamente la tiene que ver con sus estudiantes en su aula, también las tiene que ver con la comunidad, ¿cierto? De apoderados, de apoderadas, con la comunidad que están dentro de las escuelas, los directores, los jefes de UTP. Bueno, es muy, muy complejo y nunca es suficiente lo que se hace. ¿Ya? Y el tema de la ética, por ejemplo, con el uso correcto de las fuentes, ¿cierto? Sabemos que hay mucho acceso a muchas cosas, también es todo un área que hay que tomar de manera transversal y a lo largo de toda la carrera. ¿Ya? O sea, los estudiantes saben, conocen que hay normas APA, normas distintas normas, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, en algún trabajo, que sería como en un nivel lo más sencillo, pero aún así, nosotros tenemos una experiencia muy entretenida. Yo con los estudiantes trabajo con antiplagio, ¿ya? Pero y a ellos yo lo hago que antes de que me envíen los trabajos, es como son experiencias muy chiquititas, pásenlo por un antiplagio. Antes de que pasen la vergüenza de que lo pase yo, y me diga, no, esto tiene un 75%, 90%, porque la verdad es que los niveles de plagio son altos. Entonces me dice, pero profe, yo no tenía idea que estaba plagiando, porque yo tomé esto. Ya, pues le decía, eso es plagio. Miren, no se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo aquí esta inteligencia.
La aplicación.
La aplicación los ayuda. Entonces, claro, el tema de tomar una idea y parafrasearla de darle el crédito a quien corresponde, de repente tampoco lo dimensionan. Sobre todo, recuerdo que yo trabajo con estudiantes de primer año, ya después eso sí va cambiando.
Claro.
Karina, ya nos relataste un poco de tu experiencia en la formación para estudiantes en sus primeros años, pero también nos comentaste que había en los docentes que ahora están trabajando una gran brecha respecto a lo que se necesita. ¿Algunas pistas que nos puedas comentar del trabajo de la universidad sobre la formación o el cierre de brecha de las capacidades de los docentes?
Uf, bueno, tú sabes, yo una de las cosas que me sorprendió cuando me acerqué al área de la pedagogía, a la educación, es todo lo que estudian los profes una vez que salen de la universidad. Es increíble, yo me saco el sombrero porque yo decía, sacrifican fines de semana, vacaciones, todo por todos sus cursos, capacitaciones y todo eso. Entonces, nosotros en la universidad, efectivamente, en la Facultad de Educación, tenemos cursos especiales, ahí sabemos que hay ofertas de otros por otros lados también, y aquí voy a hacer un poco de marketing. Nosotros tenemos en el departamento, creamos el Magíster en Informática Educativa, ¿ya? Trabajamos temas de liderazgo, pero también temas de tecnología. Es inédito. Y tenemos no solamente profes en el magíster, la verdad es que es bastante entretenido. Y lo más bonito es que tenemos profesores de distintas áreas. En este minuto, en la generación que entró este año, por ejemplo, hay un médico, que me dice como muy, pero un médico, mira, se fue al área porque trabaja mucho con temas digitales, con radiografías, con informes, con todo eso del área digital. Entonces decía, yo la verdad es que necesito enseñar esto, o sea, necesito que mis informes vayan bien, ¿ya? Y por otro lado hay profesores de historia, de música, que ven, que creen que falta esta área, entonces se acercaron al magíster, y bueno, estamos trabajando ya en la acreditación, tiene un par de años, no recuerdo cuánto, y bueno, todo lo que hacemos, lo que resulta de los proyectos, nosotros en el departamento tenemos proyectos Fondesit andando, ya tenemos distintos Fondesit, entonces siempre estamos muy, muy permeables a lo que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo con lo que está pasando con los profesores, los que profesores están declarando, tenemos mesas de trabajo, la verdad es que eso es fundamental.
Oye, Karina, bueno, este debate de la tecnología, del uso, de la integración de TIC, ¿cómo lo toman ustedes en relación a que últimamente, hace unos meses, yo diría, en las noticias se vieron varios establecimientos, no varios, sino que algunos establecimientos, que estaban prohibiendo el ingreso de teléfonos a sus estudiantes a la sala de clase, que se mostraba ahí que los estudiantes llegan y está como la inspectora con una cajita de depósitelo aquí.
Sí.
¿Cómo abordan esta temática ustedes al interior de la universidad con estos estudiantes que son, tú nos relatabas, de primer año de pedagogía? ¿Qué les dicen? ¿Qué piensan ellas y ellos también de esto?
Como son todavía estudiantes súper jóvenes, por lo menos, imagínate que vienen muchos recién saliendo de la enseñanza media y entrando a la universidad, todavía cuestionan mucho estas cosas, ¿eh? Cuestionan mucho de que quiten, bueno, de partida yo no pido que guarden ninguna tecnología en mi cátedra, en mi sala, porque creo que la verdad es que para usar tecnología primero tú tienes que tener un plan, ¿ya? Si tú vas a requerir que los estudiantes, pero tampoco los puedes obligar, ¿cierto? Si tú piensas que para tu trabajo el uso del teléfono va a ser adecuado, perfecto, utilícelo, ¿ya? Todo tiene que ser en su justa medida. Pero si tú no tienes un plan desarrollado, claro que el teléfono es un distractor. Entonces va a estar la profesora, el profesor tratando de pasar la materia de una manera tradicional, en el que no tengan contemplado el uso de la tecnología, del teléfono, de la tablet, de lo que sea. Entonces, claro que es un distractor para el estudiante, para el niño, para la niña. Entonces, guárdelo, porque la verdad es que no les va a servir. Ahora, no sé, la verdad es que sí, vi el tema de esos colegios. Tendrán sus políticas y, bueno, el que entra a ese tipo de colegios tiene que tomar la decisión, ¿cierto? De si está de acuerdo, entonces continúa, si no está de acuerdo, bueno, se hacen mesas de trabajo y o se pregunta cuál es el objetivo de esto, y si no estás de acuerdo, tú te vas. No le dejo mucha más alternativa al asunto. Ahora, ojo, porque de verdad, el uso del hardware, de la cosa dura, es un distractor, ¿ya? Y es una cosa que aliena a los niños. A las niñas, uno los ve, yo entiendo, porque los ve en los recreos y en vez de estar jugando, corriendo, están ahí pegados con el teléfono. Entiendo que eso no está bien. ¿ya? Efectivamente, eso no puede ser así, ¿no? Pero hay que pensarlo de que no lo están utilizando como una herramienta de trabajo.
Claro, o sea, falta ahí una mediación docente de la
tecnología. Claro, si tú le entregas un propósito al uso de eso, del teléfono, perfecto. ¿Ya? Pero si tú no tienes o no se ha planificado o no está pensado, entonces es un distractor y hay que sacarlo, porque no todos los niños, no todas las niñas, sabemos, no todos los niños, no todas las niñas tienen las mismas actuaciones dentro de la sala, me refiero dentro del proceso educativo. Entonces, claro, es un distractor, es un riesgo y hay que agotarlo.
Entonces, ¿Y ese debate se ha generado al interior de tu aula con tus estudiantes?
Nosotros, una de las cosas, a mí me encanta trabajar con estudiantes de primer año, ¿eh? Yo trabajo con estudiantes de primer año de educación diferencial, de educación física, entonces como son todos fuera del área de las matemáticas, y trabajamos mucho estos como dilemas morales, éticos en el tema. Entonces de repente se levantan discusiones súper interesantes de por qué hay que usarlo, de qué profe, o sea... Incluso en algún minuto los estudiantes con educación física se dio una conversación muy entretenida que decía, pero profe, mire, si empezamos la clase con un baile, con una música, con un reggaetón, con lo que la verdad ellos estiman conveniente, con que un estudiante coloque con su teléfono y ya estamos creando un vínculo distinto para empezar la clase. Entonces sí, hay iniciativas que surgen de los mismos estudiantes que uno dice, bueno, igual... Son súper válidas, son entretenidas y pueden crear, ¿cierto?, una disposición, o sea, activar emociones positivas para el proceso que están iniciando en esa clase, ¿no? Hay que recordar que también las emociones uno de repente deja de lado porque habla de tecnologías, entonces como que le quita el ámbito emocional. Dentro de las cosas que hemos hecho con el grupo de investigación hemos analizado las emociones con el uso de las tecnologías. Entonces... Han salido cosas también entretenidas. Hace poquito, ya el año pasado, publicamos un artículo que era sobre las emociones que los profesores querían fomentar en sus estudiantes en tiempos de pandemia, en las clases virtuales. ¿Ya? Entonces, claro, todos los profes, las profesoras, ¿cierto?, quieren que las emociones sean las emociones positivas, las emociones activadoras para poder tener un proceso de aprendizaje significativo. Lamentablemente, el uso de la tecnología no solamente fomenta eso, ya también hay muchas emociones que tienen que ver con incertidumbre. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Y tiene que ver con incertidumbre justamente porque los profes, las profes, a veces no se sienten lo suficientemente capacitados para poder trabajar desde la tecnología sus áreas. ¿Viste? Ahí entramos de nuevo a la parte de las autopercepciones y todo eso.
Sí, a mí me gusta la polémica en la tecnología. así que, mira, todavía no termina o nos pilló el debate sobre el uso de dispositivos móviles en la sala de clase a mitad del debate, cuando nos cayó la inteligencia artificial que no le pide permiso a nadie.
Justamente.
Sí, no le pide permiso a nadie y es como un súper huracán porque... como de estas tormentas de invierno que tenemos ahora, que parece que fuera una lluvia que nos puede salvar de años de sequía, pero que trae consigo muchos riesgos. Se espera que la inteligencia artificial pueda resolver grandes problemas de la educación, disminución de brechas, sí. Introducción de TIC, pero también tiene muchos riesgos. ¿Cómo impacta la inteligencia, cómo irrumpe la inteligencia artificial en dos partes en los estudiantes, en la formación que ustedes hacen sobre los estudiantes y también como medio, si ya nos contaste un poco que tienes una herramienta ahí antiplagio, uh-huh. anti-ChatGPT, pero cómo se integran también en la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es como doble, claro. ¿Cuál es el impacto en la formación y... ¿qué herramientas o cuáles son las tendencias que ustedes ven allá adentro y se puede usar para la formación de estudiantes?
Uy, sí, yo ahí debo decir que la inteligencia artificial generativa, ¿cierto?, vino a cambiarnos las reglas totalmente cuando todavía estábamos adecuándonos y todavía estamos teniendo discusiones sobre la integración de TIC en el aula. Entonces, imagínate ahora con esto de la inteligencia artificial que uno de repente... Yo siempre pongo a mis hijos de ejemplo porque encuentro que es lo mejor. Yo creo que a todos le puede pasar lo mismo. Yo tengo un hijo de va a cumplir 14 años y el otro va a cumplir 12 ahora en julio. ¿Ya? Entonces, haciendo sus tareas, porque además, como nosotros conversamos mucho sobre tecnologías en la casa, encontró ChatGPT. Entonces, mamá, tengo lista mi tarea, ¿ya? Y uno sabe, ¿cierto? Que, ¿cómo te demoraste tan poco en esto? ¿Qué está pasando? No, le pregunté, antes le preguntaba al Google, oye Google, hey Google, ok Google, ¿cierto? Y a mí esto ahora le pregunta a ChatGPT. Entonces, en algún minuto, Diego, se llama mi hijo menor, oye Diego, no, está bien, yo me parece está bien que utilices tecnologías, pero tú le crees a ChatGPT lo que dice, pero es que lo dijo mamá inteligente. No, hijo, le dije, aquí todo hay que dudarlo. Todo hay que dudarlo. Y ahí yo me salgo un poquito de la inteligencia artificial en sí, ¿cierto? Porque todo lo que ha hecho el ministerio sacó esta guía para el uso de ChatGPT, que es súper útil, ¿ya? Porque es muy, muy fácil de leer, tú entiendes muy bien para dónde va la cosa, te entrega este diseño, ¿cierto? Este esquema que dice, bueno, tú estás dispuesta a usarlo, ¿verdad? Que además hay que decir que la UNESCO viene hace años trabajando este tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Europa ya se lleva harto tiempo trabajando en la estrategia de inteligencia artificial y ya se veía venir ahí y uno de los temas claves, ¿cierto? Era la ética, partiendo por ahí, pero también cómo nos iba a cambiar esto, ¿no? Entonces, efectivamente, el uso o la integración ahora de la inteligencia artificial nos agrega un peso más en el sentido de que tenemos que ver cómo vamos a utilizarla. Y perdón, aquí me estaba yendo un poco de la idea. Para mí, antes del uso de la inteligencia artificial, yo creo que tiene que haber un buen uso de la ponderación de la información, ¿ya? O sea, de cómo yo digo, sí, esto me sirve, tengo que ahondar, o no te creo, ¿cierto? Lo mismo que cuando colocábamos en Google, hacíamos una búsqueda amplia, ¿cierto? Y nos aparecían un montón de cosas, hay que saber entonces por dónde va lo verosímil, la veracidad de la información que vamos encontrando. Entonces yo creo que antes de enfrentarnos a las respuestas que nos da la inteligencia artificial, que es muy verosímil, si ese es el problema que tiene, o sea, nosotros podemos creerle, ¿ya? Porque todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con el procesamiento del lenguaje natural que realiza es fenomenal, o sea, tú le crees.
Sí, le entonces, crees, como claro, te responde claro, en la redacción.
Sus reglas, gramaticales están súper bien ordenadas, o sea, y los argumentos que utilizan también son verosímiles, entonces, ¡ay, qué te hace dudar! Yo creo que uno antes... lo que tiene que desarrollar, ¿cierto?, es la capacidad de lectura crítica. Mira, te llevé a otro tema, que tiene que ver con cómo, ¿cierto?, esta capacidad que nosotros tenemos, los seres humanos, de poder entender lo que estamos leyendo, de poder leer más allá de simplemente pasar la vista por sobre las letras, sobre las frases, ¿cierto?, nos indica, ojo, aquí algo está pasando, ¿ya?, una vez una amiga me dijo, oye, pero si es lo más grupiento que hay el ChatGPT, le pregunté por no recuerdo el nombre que me puso, le pregunté por tal que me parece que era un guitarrista noruego, no tengo idea, y ChatGPT le puso como de otra persona, entonces mi amiga le pone, no, se refiere a un guitarrista, ah, no, es un guitarrista mexicano, inventó una historia total, y está, entonces ahí mi amiga que conocía a este guitarrista dijo, no, no te creo, pero porque había una experiencia previa y ella sabía lo que estaba buscando. Entonces, ahí hay otra área importante de desarrollo, ¿ya? O igual hay unas, no sé si ustedes han leído por ahí, pero hay unas visiones súper apocalípticas del uso de inteligencia artificial, un poco más que es como la destrucción del ser humano. Yo espero que no.
Sí, sí existen esas dos, estamos como en un mundo bipolar con sí. La inteligencia artificial, porque... va a ser súper buena, pero nos va a matar. O sea, claro, muy interesante lo que pasa. Ahora que va a ser, que está causando y va a causar un impacto profundo en el mundo del trabajo, las cifras son de millones de empleos que se destruyen y millones que se crean. Claro. Como va el saldo neto, pero el impacto va a estar en la educación también. Como, más bien como se introduce de buena manera, claro que si no sabemos leer, va a estar difícil que podamos usar de buena manera la inteligencia artificial. pero a mí me da la impresión de que va a ser como una tecnología omnipresente, así como la electricidad, electricidad en un tiempo.
Está ahí, sí.
Está ahí, y solo la vamos a ocupar. Que es un viejo deseo de, la, de los tecnólogos que decían que la tecnología debiera estar presente como, como la luz, a un clic de un botón.
Justamente.
Sí, y parece que ahí vamos encaminados. Bueno, hay resultados que no son tan interesantes en eso, son más bien negativos, como la sobreexposición en las pantallas, la falta de ética de algunas cosas, los sesgos en la producción de datos. Hay un debate muy interesante respecto a que los trabajadores de inteligencia artificial, los que etiquetan datos, son gente mal pagada, de países tercermundistas. Hay mucho todavía que avanzar, parece, antes de...
Oye, hay súper, sí, hay súper buenos, además. Ay, se me fue la palabra. Estos programas documentales, perdón. Me falta aquí la inteligencia artificial. Documentales que hablan justamente sobre lo que dice Gonzalo, el tema de los sesgos. Y cómo está omnipresente el tratamiento de datos a través de inteligencia artificial. No, es súper interesante de analizar.
Sí, hay un muy buen campo que abordar ahí, porque incluso hay impactos en la huella de carbono que están haciendo en nuestras búsquedas. El uso de estas plataformas consume una cantidad de datos de energía que, claro, vamos a ver cómo impacta nuestra huella de carbono ahí, en un tema que también es muy interesante y muy apremiante como el medioambiental.
Qué tremendo, son tantos temas los que nos gustaría abordar, Karina, pero se nos va el tiempo. Y quería detenerme en algo que tú me has reiterado en esta conversación, que es la autopercepción de las y los docentes en relación a sus emociones con el uso de tecnología, también cómo se autoperciben. Desde tu experiencia, ¿qué se puede hacer como para mejorar esta autopercepción? Por parte de las y los docentes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se contribuye tanto desde la academia o desde otras instituciones, ministerios?
Mira, bueno, el estudio constante, ¿cierto? El perfeccionamiento constante es lo que nos entrega la seguridad para decir si sabemos más o si estoy más avanzado. Pero fíjate que, bueno, yo he hablado solamente de la autopercepción porque es una de las formas en la cual se mide, ¿cierto? El uso de TIC y lo que sabemos sobre TIC a día de hoy. Pero cuando nosotros contrastamos esa autopercepción con la práctica, ¿ya? Es decir, con el uso real de tecnologías, muchas veces nos encontramos con sorpresa. Los profes, las profes piensan que o se autoperciben como poco proficientes en esto, ¿ya? Pero la verdad es que cuando... Otra de las áreas en las que trabajo para poder hacer la ejemplificación, que trabajamos nosotros en el equipo de investigación, es con la disponibilidad léxica. Es decir, sabemos cómo el caudal léxico, las palabras que están más disponibles en tu almacén léxico, determinan tu lenguaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el contraste entre la autopercepción de los profesores en TIC, ¿ya? Que se hace a través de un cuestionario y los profesores van diciendo ahí en las distintas áreas, pero cuando nosotros lo contrastamos, por ejemplo, con las palabras que manejan en relacionadas a tecnologías en áreas bien aplicadas, son acervo léxico súper alto. Entonces nos está diciendo esto, que sí, la profe, el profe, se autopercibe como poco eficiente en el uso de la tecnología y la integración, pero cuando le preguntamos cuántas palabras él maneja o sobre software, y también lo hemos hecho sobre software, sobre tecnologías aplicadas a sus áreas, saben mucho. Entonces, a lo mejor ahí el problema no es que no sepa, ¿ya? O el problema es que se autopercibe, pero efectivamente él tiene conocimiento. Entonces falta como el bajar la aplicación de ese conocimiento. Nos hemos sorprendido con esos listados, porque en el fondo los profes de matemáticas que utilizan muchas tecnologías y tecnologías distintas, ¿ya? Tecnologías distintas para poder después aplicarla en el aula. Estamos terminando, el próximo año terminamos un FONDESID de la facultad, del departamento, en el cual trabajamos estas áreas, y lo que hicimos, además de de conocer la autopercepción, de hacer esta encuesta de disponibilidad léxica, entrevistamos a los profesores expertos en ciertas áreas y que tuvieron los mejores puntajes en esto para preguntarles cuáles eran sus prácticas pedagógicas para ciertas áreas, integrando la tecnología. ¿Ya? Y a partir de esas prácticas, hicimos muchas entrevistas, a partir de esas prácticas entonces nosotros estamos creando un sistema que se llama, que nosotros los nombres, SACITEP, es una sigla, SACITEP, porque es un sistema, no me acuerdo cuánto era, porque cuando lo creamos era como, ¿cómo le ponemos a esto? Ya pongámosle SACITEP, ya juntamos todas las cosas, SACITEP. Entonces SACITEP lo que hace es entregarle al profesor más novel, ya, o que considera que su integración no está siendo suficiente, ¿cómo lo hace un profesor experto en esta área? En matemática en particular, lo vimos. Entonces, por ejemplo, un profe que quiere enseñar alguna área de geometría, ¿ya? El profe de geometría dice, ya, quiero aprender, enseñar, o me toca, no sé, los ángulos. Entonces el profe experto para ver esta área lo que hace es utiliza estas tecnologías para ver estos temas. Entonces, al profe Nobel, que no sabe cómo integrar la tecnología, él va al sistema, o debería ir al sistema y decir, quiero enseñar ángulo, y entonces le aparecen todas las opciones o todas las rutas que siguió un profesor experto para poder enseñar eso a través de tecnología. Entonces, sí estamos ayudando, estamos terminando, ya estamos en la última etapa del proyecto. Ha sido súper satisfactorio, hemos entrevistado han salido muchas cosas, la verdad, de eso, pero ese es uno de los objetivos finales, era poder ayudarle en esto a los profes más nuevos, y no solamente a los profes más nuevos, sino que a estos profes que ya teniendo más experiencia, más trayectoria, todavía consideran que no están lo suficientemente capacitados o no entienden bien de tecnología. Y muchos se dan cuenta de que hoy, pero yo este programa lo conozco, o no sé, incluso el Paint, que es una cosa súper básica, ¿cierto? ¿Me sirve para esto? ¿Pero cómo? Entonces, me sirve para esto a través de esto. Muchas veces no tiene que ver con la sofisticación del software, sino que abrir un poquito los ojos de que, mira, se puede, sin tanto recurso, poder aplicar esto.
Qué interesante lo que nos compartes, Karina. Quizás más adelante podrías compartir el
cuando detalle. Tengamos los resultados de esa cita. Sí,
los resultados. Sí. Esto es muy, muy interesante. Pero bueno, ya sí, se fue el tiempo definitivamente. Pero antes de ir finalizando ya este programa, queremos invitarte a participar en nuestra sección donde te queremos pedir que respondas una pregunta. Que para ir construyendo una visión conjunta. Y la pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
¿Qué es para mí innovar para alcanzar una educación de calidad? Es pensar fuera de la caja. No sé si me entiendes. Es como, no me limito, no tengo los límites, no tengo este espacio, puedo ir más allá. No todo está escrito, no todo está dicho. Puedo expandir mi mente y mis soluciones de repente pueden ser muy locas, pero de repente funcionan. Entonces, no hay que tenerle miedo a eso. Hay que salirse de la caja. Eso yo creo que es fundamental para todos los profes, para todas las profesoras. Los estudiantes. Salirse de la caja.
De la caja. También. Sí, ahí también no tener miedo de equivocarse también. De repente están...
La equivocación y el error es parte del aprendizaje. Si no nos equivocamos, no estamos aprendiendo. Es una de las mejores formas de aprender. Eso es lo que sí. Digo.
Y con las TIC, más todavía, ¿no? Siempre hay como una resistencia.
Sí, sí. Sí, es muy chistoso esto que pasa con las tecnologías. Hay muchas personas, incluso muchos estudiantes, que, profe, algo le pasa a este computador conmigo, no me funciona. Entonces, si estamos con eso, entonces le digo, ya, a ver, párese, hágale así, hágale un cariño, dígale que funcione y va a funcionar. Es muy chistoso, pero le quito, no es que el computador me haya entendido, o sea, ya está timado, es que la persona que está frente al computador ya le perdió este resquemor, este miedo, entonces ya no le da susto hacer cosas que en otras circunstancias más normales no la haría. Entonces sí, hay que relajarse con la tecnología y estar atento, siempre hay que estar ahí atento a lo que está ocurriendo, pero no hay que, no nos tiene que superar, eso no puede superar.
No puede superar.
No nos puede.
Gonzalo está sin audio, pero se le fue el...
Sí, no me estaba riendo en los comentarios que le pongo. No nos puede superar.
No
nos
puede superar.
Sí, bien. Y antes de finalizar, queremos que extender una invitación a toda nuestra audiencia. El Centro de Liderazgo Más Comunidad ofrece una serie de herramientas digitales de apoyo a los equipos directivos escolares. Y Gonzalo nos va a contar, bueno, ya nos contó un poco al inicio, cuéntanos un poquito más al respecto.
Sí, el propósito, como comenté al principio, del Centro de Recursos, de la línea de herramientas tecnológicas, es el desarrollo de recursos y herramientas. Claro, vamos en nuestro tercer año de vida, y el primer año de vida nos pilló en pandemia, entonces... Claro, nuestra respuesta fue construir manuales de adopción tecnológica para ocupar las tecnologías que estaban como ayuda rápida a los docentes, porque se necesitaba de manera urgente poder usar las herramientas como para hacer clases, para compartir recursos, desde el correo electrónico, la formación de grupos de WhatsApp. Entonces tenemos una batería de manuales de adopción tecnológica. También complementamos eso con una herramienta que permitía recopilar recursos tecnológicos. Hay algunas plataformas ahí bien interesantes, por supuesto. Hay algunas que se han expandido mucho, como Genially. Dejamos de usar Google Classroom. Se eliminaron ya casi las plataformas de cursos online, pero hay algunas que sobreviven. Menti, que es muy popular. Bueno, varias de ese tipo. Y después, en el segundo y tercer año, ya avanzamos en herramientas un poco más complejas desde el Centro de Recursos, sobre todo a apoyar el uso de datos en los centros. Entonces, nuestro trabajo le llamamos un pequeño motor de rúbrica. Entonces hicimos una rúbrica de colaboración, de innovación educativa, y tenemos una tercera área que estamos desarrollando ahora, que son plataformas un poco más difíciles en su desarrollo, y la estamos sometiendo a un interesante proceso de validación con usuarios. Entonces, estamos haciendo una plataforma que va a entrar en su pilotaje ahora a principios del segundo semestre, que es para la gestión del monitoreo del plan de mejoramiento educativo, que es una herramienta bien extendida del plan de mejoramiento, pero siempre se asimila como a temas más de control. Y lo que queremos hacer, a partir de algunas recomendaciones que emana el Ministerio de Educación, es darle una revisión más pedagógica al plan de mejoramiento a través de la integración de metodología ágil. Entonces ahí tenemos una herramienta nueva que vamos a sacar, una herramienta app. Y junto con esa línea de herramientas de gestión, esperamos desarrollar en breve plazo también una herramienta que llamamos de gestión de ciclos cortos, y una herramienta más interesante aún, que es de teoría de acción, que es para gestión del cambio. Entonces vamos introduciendo algo que es muy interesante, que es el diseño de estas aplicaciones de manera compartida con los usuarios, es decir, con los equipos directivos. Así que les dejo, por supuesto, muy invitados a que vean la página web del Centro Más Comunidad, nuestra sección de recursos, y ahora, por estos días, si se inscriben, pueden participar en una herramienta que se llama de gestión de recursos, que es una para equipos directivos, donde ellos puedan compartir sus recursos en las temáticas que ellos definan. Así que también muy contentos por el desarrollo de estas aplicaciones más difíciles, por decirlo así, e intencionadas para su uso para los equipos directivos.
Excelente, Gonzalo. Y claro, recordemos que la página... el sitio web de Más Comunidad, que es de Centro Liderazgo, es centromascomunidad.cl. Ahí van a poder contar todas estas herramientas digitales que describió Gonzalo para su descarga y aplicación, y ojalá nos puedan después contar qué les parecieron. Gonzalo, ¿hay posibilidad de escribirte a ti para que den su feedback?
No solo pueden escribir, sino pueden participar de los pilotos. Así que los invitamos también a ser partícipes de los pilotos y el testeo de la herramienta, como les contaba, en ciclos de desarrollo que sacan un poco del laboratorio a la gente, que las desarrolla y que las testea con las comunidades, lo que es muy interesante.
Muy interesante y muy novedoso. Así que gracias, Gonzalo. Y gracias, Karina. Gracias por esta conversación tan entretenida. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, y a nuestra audiencia, como siempre, La invitamos a compartir sus ideas y propuestas para nuestro podcast, ya pensando en el de vuelta de vacaciones, ¿verdad? El segundo semestre. Nos pueden escribir al correo aprendizajefuturo@fsh.cl.
Gracias por la invitación. Lo pasé súper, súper bien. Así que, un agrado estar aquí.
Bueno, muchas Karina. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Karina. Ya nos veremos porque además somos colegas ahí en el centro.
Colegas en el centro más comunidad. Sí. Feliz.
Muchas gracias.
Un abrazo grande. Chao.
Nos vemos en el próximo programa.
Chao, chao. Que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.